Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Si usted nació aquí en este país, cada uno de nosotros que nacimos aquí, nos dieron un libro de historia, American History, la historia de los Estados Unidos, y te empiezan a explicar sobre George Washington y John Adams, te cuentan de Quincy Adams, y te están contando de Dwight Eisenhower, te están contando de John F. Kennedy, ¿verdad? Y de Abraham Lincoln, te expresan sobre la Magna Carta, y diferentes ocasiones en la historia de los Estados Unidos. Si usted nació en México, allá usted estudió la historia de México. Amén. Porque es muy importante saber de dónde venimos. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Es muy importante. Hoy queremos estudiar la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Y ¿quién escribió el libro de Hechos? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Si usted tiene el hábito de buscar su Biblia, búsquelo ahí, si no en la pantalla. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, praise the Lord, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Usted puede mirar ahí en Hechos capítulo 1 y mire lo que dice la palabra del Señor en versículo 1, por favor. Hechos capítulo 1 y versículo número 1. La palabra de Dios dice esto. En el primer ¿qué? En el primer tratado, ¿o qué? Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y ¿qué? Eso aquí miramos el hermano Lucas. Ahora sabemos, de acuerdo a la Biblia, en Colosenses capítulo 4 y versículo 14, que Lucas es un médico, ¿ok? Dios llamó a Lucas y su profesión, Dios la usó en el ministerio. Imagínense el apóstol Pablo siendo azotado, estar enfermo y tener la ayuda del hermano Lucas, el médico Lucas. Y también sabemos que él es un escritor muy elocuente. En Lucas encontramos la historia del hijo ¿qué? Pródigo. Y cómo él escribe elocuentemente. El médico Lucas es el que está escribiendo el libro de Hechos. Es como una continuación del Evangelio de Lucas, ¿ok? Y dice la palabra del Señor que él escribe a Teófilo. Ahora, Teófilo, por el título que le pone, le dice, oh, excelentísimo Teófilo. Y cuando alguien se dirigía a alguien como excelentísimo, era porque era, en estos tiempos, un oficial romano. Y Teófilo es un oficial romano, ¿ok? Y él se dirige a él con mucho respeto, y mi opinión es que Teófilo se había convertido a Cristo. Usted recuerda que habían ciudadanos romanos en el libro de Hechos, ¿como quién? Cornelio. Cornelio fue salvo por la gracia de Dios, un romano, y Dios lo trajo a los pies de Cristo. Y ahora Lucas, el escritor de Lucas, obviamente nos dice aquí en el libro de Hechos, el escritor de Hechos, que él escribe en el primer tratado. El primer tratado era el primer libro o la letra que él escribió a Teófilo. ¿Y qué le dice? En el primer libro que te di, te estaba escribiendo sobre ¿qué? Las cosas que Jesús comenzaba a enseñar y ¿qué? Y hacer. Aquí hay dos cosas, míreme acá. En el Evangelio de Lucas, Lucas le escribe a Teófilo acerca de dos cosas. Las cosas que Jesús comenzaba a ¿qué? A enseñar y ¿qué? Quiero que lo diga conmigo, dos cosas, ¿ok? A enseñar y ¿qué? Hacer. y hacer. Entonces Lucas le escribe a Teófilo, ok, le está diciendo, mira, estas son las cosas que Cristo comenzó a hacer y las cosas que él empezó a enseñar, all right. Entonces el libro de Hechos describe la historia de la misión de la iglesia primitiva. Y como somos parte de la historia y la misión de la iglesia, este libro es de gran importancia a nosotros. Mírame acá. Sí, el libro de Hechos es un libro histórico, ¿ok? Nos habla de la historia de la iglesia primitiva. Que quiero decir, relativamente era un tiempo corto, aproximadamente 30 años. 30 años existió esta iglesia ahí que Dios empezó a desarrollar, y 30 años que se pudo escribir durante este tiempo en el libro de Hechos, que Lucas nos da a entender ciertas cosas. Es un libro histórico. También mi opinión es que es un libro político. ¿Por qué? Porque los romanos quizás pensaban que era ilegal convertirse a Cristo. Los romanos quizás decían, no, eso es religión, no queremos nada con la religión. Pero no es religión que está hablando el libro de Hechos, ¿ok? El libro de Hechos está hablando más bien, no de los hechos de los apóstoles, sino los hechos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Digan conmigo, ¿ok? Los hechos del los del Espíritu Santo, ¿ok? Es muy importante que nosotros podamos entender esto, ¿ok? Lucas nos habla de políticamente, nos habla históricamente. También Lucas nos habla finalmente con un énfasis evangelístico. Usted puede encontrar aproximadamente 20 sermones o mensajes en el libro de Hechos. Y básicamente el mensaje es así, se levanta el mensajero y les dice, vosotros crucificasteis a Cristo, vosotros lo entregaron y murió en la cruz, y son hombres que se paran con el poder del Espíritu Santo y predican a Cristo. Y no le importa si están predicando a reyes, a gobernantes, no le importa si están predicando al concilio, no le importa a quién están predicando, estos hombres están predicando el evangelio de Cristo. Amén. Qué bendición. Primeramente, quiero que miren el mensaje de Cristo. Mire el mensaje de Cristo. Hechos capítulo 1 y versículos 1 y 2. Hechos capítulo 1 y versículo 1 y 2. La Biblia dice así. En el primer tratado, en la primera letra que te escribí a ti, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y qué, hermanos? Mire versículo 2, todos juntos versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber que... Amén. A mí me encanta la historia ahí en el camino de Emaús. ¿Usted conoce esta historia? Vayan ahí hasta Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, el mensaje de Cristo. ¿De qué se trata la iglesia primitiva? ¿De qué se trata el libro de Hechos? Del mensaje de Cristo. Mire Lucas capítulo 24, los hechos del Espíritu Santo. Praise God. Lucas capítulo 24, mire versículo 25, por favor. Lucas 24 y versículo 25. La Biblia dice, entonces él les dijo, él está hablando de Cristo, ¿qué les dijo? Oh insensatos y tardos de qué, ¿para qué? O sea, están hablando de la resurrección de Cristo. Algunos fueron para hallarlo, no lo hallaron. Algunos fueron para ver si estaba la piedra movida, la vieron, no vieron a Cristo. Y Cristo habla con ellos, le dice, mira, ustedes no conocen lo que escribió los profetas. ¿Se acuerda lo que escribió los profetas, sí o no? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo Isaías? He aquí, una virgen va ¿qué? Va a dar a luz, va a concebir. ¿Y llamará su nombre qué? Emmanuel, ¿verdad? El príncipe de paz, el consejero, si están conmigo. Y Cristo le dice, ustedes no conocen la profecía. Mira lo que él dice, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que... En su gloria, mire el versículo 27. Y comenzando desde Moisés. Cuando usted mira, cuando Cristo se refiere a Moisés, está hablando de la ley, ¿ok? Está hablando comenzando de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, lo que dice el Pentateuco, que la ley dice comenzando desde muy atrás y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Oseas, ahí Jeremías, Ezequiel, etcétera, les declaraba en todas las escrituras que de él, ¿quién es él? Está hablando de Cristo. El mensaje desde Génesis a Apocalipsis es de Cristo, praise God. Y mira lo que dice la Biblia, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. Y él le hizo como iba más lejos, dice, mas ellos le obligaron a que se quedase. Y diciendo, quédate con nosotros. Oh, a mí me encanta esto. Quédate con nosotros. Oh, me gusta predicar aquí. Amen. Oh, Santo Espíritu de Dios. Oh, Cristo, el Hijo de Dios. Oh, Dios, el Altísimo Dios. Quédate con nosotros. Praise God. Quédate con nosotros. Y mira lo que dice. Para que se hace, porque se hace más tarde. Y el día ya se ha declinado, ya se hizo tarde. Entró pues a quedarse con ellos. Mire versículo 30. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo Cristo? Ahora míreme acá. ¿Se imagina la cena? Que Cristo venga a su casa y usted tiene un pan bolillo, praise God, recién nacido del horno, praise God, amen. Tiene su tacita de café, amen. Dice la Biblia que sin café es imposible agradar a Dios, amen. Y ahí tiene su cafecito, tiene su bolillo, praise God. Y que entre Cristo a su casa y diga, antes de compartir este pan, lo voy a bendecir. Oh, man, praise God. Oh, man. ¿Qué sucede después que Cristo bendice el pan? Mire versículo 31. No, por favor, no lea la Biblia sin leerlo en detalle, ¿ok? Versículo 31, mire lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué? Wow, woo. ¿Y qué? Y le reconocieron, mas él se qué. Ahora, esto es después de la resurrección, ¿ok? Después de la resurrección, él se sienta con los discípulos a la mesa y él está partiendo el pan y después que él parte el pan, él se va y dice, wow, después de partir el pan, ellos están comiendo pan físico, no se dieron cuenta que estaba el pan espiritual en medio de ellos. Después que partió el pan físico, pudieron darse cuenta que el pan de vida estaban con ellos, praise God. ¿Y qué sucede cuando el humano sabe que el pan de vida está entre ellos? Mira lo que sucede. Versículo número 31. Mire versículo 31. Fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Y después versículo 32. Todo en voz alta, por favor. Y decían el uno al otro. ¿Qué? Y Lucas les dice a Teófilo, dice, mira Teófilo, en el primer tratado, en la primera carta, en el primer evangelio, yo te estaba escribiendo de todo lo que Cristo comenzó a enseñar y hacer, los milagros y todo lo que Cristo hizo, el poder de Dios. Y ahora te estoy escribiendo de igual manera, el mensaje de Cristo no ha cambiado. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, precepto por precepto, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, precepto por precepto, por el Espíritu Santo de Dios, siempre va a arder nuestro corazón. Oh, sí. Por eso es necesario que a cada uno de nosotros estemos en la bendita palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje no ha cambiado. Praise God, el mensaje es igual. Amen. No solamente Lucas le dice del mensaje de Cristo, pero él le habla, número dos, del ministerio de Cristo. Mira lo que la Biblia dice en Hechos 1, versículos del 3 al 5. Hechos capítulo 1 y versículos del 3 al 5. La palabra de Dios nos dice en versículo 3. A quienes también, después de haber qué. Es muy importante esa palabra. Después de haber qué. Padecido. Está hablando del sufrimiento de Cristo. Está hablando de la muerte de Cristo. La Biblia dice, después de haber padecido, ¿qué dice? Se presentó, ¿qué? Con muchas pruebas, ¿qué? Esa palabra indubitable significa indudable. Vamos a decir todos indudable ahorita en tres. Uno, dos, tres.
Indudable.
Son pruebas indudables. Él se presentó vivo con pruebas indudables. La Biblia nos dice esto. Apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo?
40 días.
Alguien que es un teólogo bíblico, ¿me puede decir a mí cuánto tiempo duró el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo duró el qué? ¿Cuánto tiempo? Antiguo Testamento ahora. ¿Cuánto tiempo duró el de qué? ¿Cuánto tiempo? 40 días. Hay algo muy especial de ese número 40. ¿Cuántos años duraron los hijos de Israel caminando en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días en el desierto Cristo tentado del diablo? 40 días. Hay algo especial de eso. 40 días Cristo se aparece con pruebas que indudables. Dice la palabra de Dios, mire versículo número 4. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la que. La cual les dijo, oísteis, ¿de dónde oyeron esto?
De mí,
lo oyeron de él. Mire versículo 5, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con qué. Mas vosotros seréis qué. ¿Con quién? No dentro de muchos días. Ahora, vamos a hablar primeramente de esas pruebas indudables. Vayan a 2 Corintios capítulo número 5, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pruebas indudables, indubitables, ¿ok? 2 Corintios capítulo 5 y versículo número 14, por favor. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Escucha lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y quiso ¿qué? ¿Por quién? Por ellos. Mire versículo 16, no, quédese conmigo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son ¿qué? Mira esto. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Y nos dio el, diga con esto conmigo, ¿listos? El ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Y nos encargó a nosotros la palabra ¿qué? Mira, el ministerio de Cristo, ¿cuál era? ¿Cuál era el ministerio de Cristo? Reconciliar el pecador con su padre. Quiero decirle, la iglesia primitiva tenía el mensaje de Cristo, la palabra del Señor, el poder de Dios. La iglesia primitiva tenía el ministerio de Cristo. ¿Qué es el ministerio de Cristo? Traer la mano del pecador y ponerla en la mano de Dios, tal como era primero en el jardín de Edén, que Dios caminaba con el hombre Adán y Eva, y por nuestro pecado quebró esa comunión. Dios todavía desea tener comunión con el hombre. Praise God. ¿Están conmigo? Y dice, no tomándonos en cuenta nuestro pecado. Gloria al Señor. Oh, yo soy muy pecador. Yo soy pecador de pecadores. Pablo dijo, yo soy el jefe, yo soy el primero de pecar. ¿Cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿Se acuerda usted cuando andaba en pecado? ¿Sí se acuerda, hermano, sí o no? ¿Se acuerda cuando andaba tomando? ¿Se acuerda cuando andaba fornicando? ¿Se acuerda cuando andaba en adulterio? ¿Se acuerda cómo usted blasfemaba, tenía blasfemia a Dios? ¿Se acuerda cuando estaba en su orgullo, alejado de Dios? ¿Se acuerda cómo era caminar en las tinieblas? Oh, pero gloria al Señor, que el amor de Dios trajo convicción del Espíritu Santo y nos convertimos a Cristo. Praise God. El ministerio de la reconciliación, sí. Ministerio de la reconciliación. Mira cómo dice la palabra de Dios. Padeció, dice, cómo él padeció, sufrió y murió por nosotros. Cómo él se presentó después de su resurrección y con pruebas que indubitables. Vayan a 1 Corintios capítulo 15. ¿De qué prueba está hablando aquí? El apóstol Pablo describe esas pruebas. 1 Corintios capítulo 15 y versículo número 3. Estos son buenos versículos para que usted lo marque en su Biblia. Praise the Lord. Y como decía el predicador de la antigüedad, marque su Biblia, pero asegúrese que su Biblia lo marque usted. Amen. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Mira lo que dice la Biblia ahí. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. El apóstol Pablo, ¿qué? Que Cristo, ¿qué? ¿Conforme a qué? Ahora, yo tengo que hacer énfasis aquí. No conforme a una visión que vi. No conforme a la palabra de otro predicador. No conforme a la palabra de alguien del mundo secular. No, dice la Biblia, conforme a las que. Por eso es necesario, quiero parar aquí y decir entre paréntesis, por eso es muy importante que usted conozca lo que la Biblia dice. Que usted conozca lo que dice la Biblia. Sí, sí, sí. La Biblia dice es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y los deseos del corazón. Nunca se aparte de ti. El libro de la ley, sino medite en ella de día y de noche para que observas de ser todo lo que en ella está escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Praise God por la palabra del Señor. Oh, sí. Y él dice conforme a las escrituras. Mire versículo 4. Y que fue sepultado. Praise God. Y que resucitó, ¿cuándo, hermanos? Conforme a las escrituras. Y que apareció, ¿a quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Apareció a Pedro. Y después, ¿a quién? Y después, versículo 6, apareció a más de quién. Oh, praise God. De los cuales muchos, ¿qué? Y otros ya que, ya algunos se murieron. Mira versículo 7. Después apareció a quién. A Jacobo. ¡Woo! Y después a todos los que. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Quédese conmigo, todos juntos. Y al último de todos, ¿qué dice? Así como nace un niño, praise God, se apareció a mí. Se apareció a mí. Yo iba camino a Damasco para matar a cristianos y yo vi la luz y caí como muerto en la presencia de Dios. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es duro darte cosas contra el aguijón. Levántate y haz lo que yo te voy a mandar a hacer. Y dice el apóstol Pablo, se apareció a Cefas, se apareció a los apóstoles, se apareció a él y a ella. Pero quiero decirle, yo estoy basando mi salvación, no que se apareció a él o a ella, estoy basando mi salvación en que él se pareció a mí. Praise God. Woo, man. Él se ha aparecido en su vida. Él se ha aparecido en su vida. Yes, praise God. Él dice hay muchas pruebas indubitables. Ahora, para que exista aquel gordo panzón Buda, no necesitas pruebas indubitables. Para que exista aquel Confucianism, que todos los saints están ahí en la galletita Fortune, no necesitas pruebas. Para que haya aparecido el Ala y ahí el profeta Mohammed, no necesitas pruebas indubitables. Para creer que el cristianismo es real, necesitas ir hacia atrás a la historia que Dios creó los cielos y la tierra. Necesitas ir para atrás a la historia que Cristo con su voz calmó las tempestades. Para que haya el cristianismo, si el cristianismo está muerto, también Cristo está muerto, pero Cristo resucitó. ¿Por qué sabemos eso? Porque un día yo le acepté como mi Salvador y mi alma fue resucitada. Praise his name. Oh yeah. Libro de Hechos, ¿de qué se trata? De los hechos del Espíritu Santo, de ese mensaje de Cristo, del ministerio de Cristo. Después de 2000 años, el ministerio de Cristo continúa. Yeah. Por eso, como un ejército, esta iglesia, Iglesia Bautista Libertad de Newport Beach, se levantará. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Nadie puede parar el evangelio de Cristo. Nadie puede parar el poder de este bendito libro. Nadie puede parar el poder del Altísimo Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Praise God. Oh sí, el mensaje es igual. Cristo nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, resucitó el tercer día, ascendió a su Padre. Oh, y este mismo Jesús, la manera que Él fue, va a venir otra vez por nosotros. Pero esta vez no viene como el Cordero de Dios, esta vez viene como el León del tribu de Judá. Esta vez no viene como el Cordero, esta vez Él viene como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Un día en las nubes, Cristo vendrá por nosotros, o sí. Oh, el ministerio de Cristo todavía sigue. Ministerio sigue, praise God. Quiero decirle esta mañana, no solamente el mensaje de Cristo, el ministerio de Cristo. Número 3, el mensajero. Los mensajeros de Cristo. Mire versículo 6, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 6. La Biblia dice esto. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, Señor, ¿qué le preguntan, iglesia? ¿Restaurarás el qué? Señor, ¿va a haber otra vez una teocracia? ¿Va a haber, Señor, una vez más cuando tú eres el rey y toda la rodilla se dobla delante de ti? ¿Va a haber otra vez, Señor, como tú guiaste al pueblo con una nube durante el día y fuego por la noche? ¿Va a haber otra vez eso, Señor? ¿Está pensando del reinado político? ¿Están pensando del reinado político? Señor, ¿de qué estás hablando? Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 7. Y Él les dijo, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros, ¿qué? No te toca saber esto, no te toca conocer esto, las temporadas ni el tiempo que solamente el Padre tiene en su potestad. No te toca esto todavía, pero sí te toca esto. Mira el versículo número 8, mira el versículo número 8. Pero ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Y me seréis ¿qué? En toda ¿qué? En Samaria, ¿y qué? Praise the Lord. Quiero decirle, aquí hay tres cosas del mensajero de Cristo. Número 1, la promesa del mensajero. Mira el versículo número 2 de Hechos 1. Mira el versículo 2. Dice la palabra del Señor. Dice, hasta en el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Mira el versículo 4, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios en versículo número 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mira lo que dice la palabra del del Señor, versículo número 8, versículo número 8, dice: pero recibiréis poder después que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Vayan a Juan 14, por favor. Vamos a mirar la promesa del Padre. Mira lo que dice en Juan 14. Juan 14, él dice: ahora vamos a esperar la promesa del Padre, el cumplimiento de esta promesa. Mira Juan 14, mira lo que dice la Biblia en versículo 16. Juan 14, versículo 16. La Biblia dice esto: y yo rogaré al quien, y os dará otro que, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. ¿Quién es este consolador? ¿Quién le está rogando Cristo al Padre? Mire versículo 17, conforme a las Escrituras. Mire lo que dice la Biblia. Dice: el Espíritu de qué. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo que. Pero vosotros le que. Porque mora con quién. Y estará que. Estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. En Isaías capítulo 32, versículo 15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Qué está diciendo? No te voy a dejar solo, voy a darte el Espíritu Santo de Dios. Y él dice: Juan te vino a bautizar con agua, ese bautismo de arrepentimiento, ese bautismo del reino del Señor. Pero quiero decirte, el que viene ahorita, te voy a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Significa eso, que literalmente te voy a sumergir en el poder del Espíritu Santo. Los hermanos de la iglesia primitiva literalmente tenían sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Es una cosa que el Espíritu Santo esté en nosotros, gloria a Dios por eso. Tenemos la promesa del Espíritu Santo en nosotros, pero es otra cosa cuando un cristiano, la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza, el Espíritu Santo no es una personalidad, el Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo es Dios, y gloria al Señor por la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirle, cristiano, ¿cuándo fue la última vez que usted fue bautizado en el poder del Espíritu Santo? Que usted camina con Dios y el Espíritu Santo le da que pensar. Que usted camina con Dios y sus palabras son algo que ayuda al pecador, que levanta al hermano. ¿Cuándo fue la última vez que vino sobre nosotros el poder del Santo Espíritu de Dios? Me acuerdo hace 2 años. Llevamos a nuestros hijos a jugar golfito. Y yo, con ese palito de golfito, parezco Goliat. Yo recuerdo, hermana Mónica, que mi hijo se estaba frustrando, hermano Arriaga. Sammy se estaba frustrando. Le pegaba la bola ya. Y hermana Irma, Sofía, chiquita. Hermano Germán, y aquí. Y recuerdo, hermana Lilibeth, cuando yo vine y puse mis manos sobre las manos de mi hijo Sammy. Y le dije: papi, así se hace con el palito. Así se hace. Y puse mi mano sobre él. Y le dije: así, papi, con cuidado. Pa. Y recuerdo, yo tampoco sé cómo hacerle bien. Pero hice así. Pa. Y ahí fue la bolita más o menos. Y le dije: ¿quieres que Daddy te ayude otra vez? Sí, papi. Y la siguiente jugada, llegué a la mano Arriaga y puse mi mano sobre él. Y le hice así. Y después la niña me dijo: Daddy, would you help me? ¿Me puedes ayudar? Dije: claro que sí, hija. Y puse mis manos sobre ella. Y le hice así. ¿Qué estoy diciendo, mi hermano? Yo no sé cómo vivir esta vida cristiana. Yo no sé cómo ser pastor. Yo no sé cómo ser esposo. Yo no sé cómo ser padre. Oh, pero hay alguien que viene solo. Sobre mí a veces hay alguien que viene sobre mí. Digo: gloria al Señor por la presencia y el poder del Espíritu Santo del Señor. Oh, sí. Usted no sabe cómo vivir esta vida, pero hay alguien que puede venir sobre usted. O hay alguien que le interesa venir sobre usted. Hay alguien que quiere venir. Hermanita, no sea madre sin la ayuda del Espíritu Santo. Él quiere venir sobre usted y decirle aquí. Oh, querido hermano, no se vaya a trabajar a su trabajo mañana sin que venga sobre usted el poder del Espíritu Santo. Hay alguien que nos controla. Praise God. Oh, gloria al Señor por eso. He visto lo que yo puedo hacer y es nada. Yo puedo destruir. Yo he hecho a perder. Yo digo palabras tontas y ásperas. Me falta sabiduría. Oh, pero hay días. Hay días, praise God, que el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Oh, sí. Y esos días han contado para la gloria del Señor. Y usted también. El Espíritu Santo quiere venir sobre usted. Oh, aquel hermano Sansón. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el hermano Sansón? Ah, había echado todo a perder, hermana Trejo. Lo echó todo a perder, hermana Vilma. Le dio el secreto a la mujer. Él salió como tiempos antes, no sabiendo que se había apartado el Espíritu de Jehová de él. Y quiso sacaron los ojos y en medio de la prisión, mírame acá, en medio de la prisión, cuando había perdido todo, Señor, básicamente te necesito, Señor. Señor, te necesito. Y dice la Biblia que vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Y cuando salió ahí, tumbó los pilares y mató más en su muerte que toda su vida. ¿Por qué? Porque había venido sobre él el Espíritu de Dios. Podemos hacer más, hermanos. Míreme acá. Esta iglesia puede ser más en un día bajo el poder del Espíritu Santo que mil sin el Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva entendía esto. Si vamos a tener el poder del Altísimo, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es el propósito del mensajero? Mira lo que dice la Biblia en versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está el propósito del mensajero. Y me seréis ¿qué? Quiero que me digan estas palabras, testigos. ¿Listos? Testigos. ¿Listos? Testigos. Míreme acá. Los 12 que estaban ahí, literalmente, eran testigos. Literalmente. Vieron a Jesús crucificado. Lo vieron sufrir. Lo vieron después de la resurrección. Resurrección en cuerpo. Si alguien le dice que resucitó en espíritu, es falso. Resurrección en cuerpo. Físicamente. Físicamente. Lo vieron. Y dice, me van a ser testigos de lo que vieron. Van a decirle al mundo que yo vine a morir por ellos. ¿Quién es un testigo verdadero de Cristo, un mensajero verdadero de Cristo? Mírame acá, aquel que predica y dice, Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y un día Él vendrá por nosotros. Esa es buena noticia. Eso es lo que este mundo necesita, hermano. El mundo se está enlocando. El mundo se está echando a perder. Pero el mensaje del Evangelio de Cristo todavía es poder de Dios que transforma a drogadicto. Todavía es poder de Dios que repare familias. Todavía es el poder de Dios que nos da ánimo para seguir el Evangelio del Señor Jesucristo. Somos testigos. Tengo más que decir, pero iba a terminar. Quiero decirle esto. El predicador bautista termina por lo menos 3 veces, ¿ok? Escribe esto en sus notas para que lo tenga, hermanos. Los hechos del Espíritu Santo de Dios. Para ser mensajero real de Cristo, testigo de Cristo, necesitamos 3 cosas. Se les voy a dar en griego y les voy a decir lo que significa. Primero, necesitamos logos. L-O-G-O-S, Logos. Y esa palabra, Logos, significa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Amen. Número dos, necesitamos ethos. Ethos. E-T-H-O-S. Ethos. Donde nosotros sacamos la palabra ética. Es decir, lo que proclamamos con nuestros labios, lo vivimos con nuestras vidas. Lo que proclamamos con nuestros labios, lo vivimos con nuestras vidas. Necesitamos logos, palabra. Necesitamos ethos, integridad. Amen. Y número tres, necesitamos pathos. P-A-T-H-O-S. Pathos. Donde nosotros damos la palabra pasión. Un verdadero mensajero de Cristo, testigo, necesita la palabra de Dios. Si alguien declara otro Cristo, sea él anatema, porque no viene de Cristo. Este mensaje es puro. ¿Están conmigo? Es el mensaje de la iglesia primitiva. Es el mensaje de Cristo. Logos. Necesitamos ethos. Su vida y mi vida, míreme acá, hermano, tiene que respaldar lo que nosotros predicamos. Oh, cómo existe en estos días pastores sinvergüenzas. Oh, cómo existen a través de toda Latinoamérica pastores que están en adulterio, pastores que están robándose el dinero del pueblo, pastores que son estafadores y profesionistas. ¿Cómo existe hoy en estos días? Tengan mucho cuidado de estos que están robándose el dinero del pueblo y que suenan bien y lindos. No me importa si la iglesia tiene 20 mil, todavía es un falso profeta. Necesitamos ethos, ética, integridad. Lo que predicas, eso estás viviendo, praise God. Ethos. Y número tres, necesitas pathos. Necesitas pasión para dar el evangelio de Cristo. Imagínense la pasión de Esteban. Ese Esteban estaba siendo apedreado, pero dice la Biblia que Cristo no estaba sentado a la diestra de Dios. Vamos a llegar ahí a Hechos. Estaba parado, praise God, porque iba a recibir a su hijo. Hey, si tú vas a ser un testigo fiel de Cristo, todos nosotros vamos a testificar de Cristo, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos integridad, no viviendo doble vida. Y necesitamos pasión. La iglesia ha perdido pasión en estos días. Estamos apasionados por hacer más dinero. Hey, mírame acá. Estamos emocionados por hacer más dinero. Más dinero. Hey, quiero decir, parejas, mírame acá. Su familia no necesita más dinero. Más dinero, más dinero, más dinero. Trabajo, trabajo, trabajo. Hemos perdido la pasión por almas perdidas. La hemos perdido. No somos testigos de Cristo. No, no, no. Vas a la tienda a comprar algo. No llevas un tratado. No llevas una palabra de darle a alguien que está ahí. Ordena su comida. No le hablas a nadie de Cristo. En su trabajo ni saben que usted es cristiano. ¡Qué vergüenza! ¿Sabe por qué? Porque no tenemos pasión para las cosas del Señor. Nos avergonzamos de Cristo. Jóvenes que van a la escuela pública, no te avergüences de Cristo. Hermano que usted trabaja secularmente, no se avergüence de Cristo. En su vecindario, no se avergüence de Cristo. Hable de Cristo. Dé una palabra de evangelio a alguien, porque el evangelio de Dios todavía es el poder de Dios que transforma vidas. Oh, sí. Hechos del Espíritu Santo. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, por favor. Quiero que usted le pida al Señor que Él lo haga a usted un testigo de Cristo. Muchos de ustedes se han enfriado en esta área. No le han dicho a nadie de Cristo. No han pensado de Cristo. No han hablado de Cristo. Se avergüenza de Él. Qué tristeza. Algunos de ustedes crecieron en la iglesia, fueron salvos de niños. Pero no has ganado almas a Cristo porque no eres testigo. Se te ha olvidado del gran amor que Cristo murió por ti. Se le ha olvidado, francamente se te ha olvidado. Tienes pasión para hacer dinero. Tienes pasión para ir a vacación. Tienes pasión de dar de paseo. Pero no tienes pasión para Dios y cómo nos falta pasión para Dios. Te conmueve una película, ahí sí estás llorando, hermana y hermano, pero no te conmueve Cristo. ¿O no te conmueve Cristo? Te has acostumbrado a tener a Cristo en tu vida. Sí, te estoy hablando a ti, hermano. Sí, a usted también, hermana. No ande volteando, lo estoy hablando a usted. Me estoy hablando a mí. Nos hemos olvidado de Cristo. Se quedó atrás Cristo. Su integridad, su vida no respalda lo que usted dice creer. Anda en el mundo, anda en pornografía, anda en chismes, anda tomando, anda fumando, anda con otras mujeres, anda con otros hombres, anda en Facebook, ahí mirando lo que no debería de mirar. Y después nos preguntamos, ¿qué pasó con el poder de Dios? Pues, ¿cómo va a haber poder de Dios cuando hay tanto pecado? Necesitaba integridad al pueblo de Dios. Estamos en serio aquí. No me importa si hay 10 la siguiente semana, no me importa, la iglesia es de Él. No me importa, hermano, el mensaje nunca va a cambiar aquí tampoco. No importa qué popular sea, no me importa. El mensaje de este púlpito, por la gracia de Dios, si me permite predicar los siguientes 100 años, nunca va a cambiar el mensaje. Andas en pecado y por eso Dios no bendice tu vida.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica o suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.